Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias por lo bueno y lo maravilloso y sobre todo, Señor, lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros, Señor. Venimos esta mañana, Señor, necesitados, buscando tu guianza, Señor, buscando que nos fortalezca, Señor, en esos momentos donde muchas veces creemos que estamos al final de aguantar el sufrimiento, Señor, pero en realidad, Señor, no estamos sufriendo nada como otros siervos tuyos, Señor, en otras partes del mundo, Señor. Padre, nada más te damos gracias, Señor, porque estamos en este país, estamos sirviéndote, Señor, y te pedimos, mi Dios, que nos des la palabra necesaria para poder hablar y compartir con las personas que aún no te conocen, Señor. Pueden ser compañeros de trabajo, nuestros familiares, y sobre todo, mi Dios, que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo esto lo que tú nos envías a hacer, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en un punto bien, bien bonito, porque la semana pasada estuvimos viendo que Pablo le está diciendo a su siervo, a su hijo espiritual, Timoteo, le dice, vive las Escrituras. Y no nomás a Timoteo, sino a todos nosotros, que vivamos las Escrituras. Estuvimos leyendo del versículo 14 al 17 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, y estuvimos viendo cuál era la señal de un creyente piadoso, pues que viva y que actúe lo que él cree. Entonces, versículo 14, vimos que el creyente debe vivir las Escrituras. En el versículo 15, las Escrituras te hacen sabio para salvación. Uno comienza a vivir diferente, entonces uno comienza a tener sabiduría como antes no la teníamos, antes de Cristo. Después, en el versículo 16, estuvimos viendo que la Escritura es inspirada por Dios. Y no nomás es inspirada por Dios, sino es el mismo aliento de Dios que viene y nosotros lo recibimos. Entonces, son útiles para todos los hombres. Enseña, redarguye, corrige y, sobre todo, instruye a todos en justicia. Versículo 17, estuvimos viendo las Escrituras perfeccionan al hombre. Y el hombre queda cabal, es algo completamente lleno, ¿no? El hombre se va siendo perfeccionado a través de la palabra y es preparado para toda buena obra. Pues, ¿qué buena obra? Ahí vamos a continuar el versículo, bueno, más bien el capítulo 4. Entonces, ese es el estudio de esta mañana. El título es Predica la Palabra. Aquí ya le había dicho a Pablo, vive la palabra. Entonces, ahora a nosotros también nos está diciendo, ahora no nomás es de hay que vivirla, sino hay que predicarla. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo tal vez compartir la palabra? Compartir con alguien que aún, tal vez uno no sabe que ya conocen la palabra, pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta trabajo? Yo creo que a mí a veces me cuesta trabajo, como que las personas se cierran, como que no es el momento perfecto, uno quiere esperar la estrategia, a ver en ese momento. ¿Y saben qué? Muchas veces nomás tenemos que hablar. Otras veces no hablando, pues, pero adaptando la manera como estamos viendo las Escrituras, ¿no? Entonces hoy vamos a ver que Pablo le dice, predica la palabra, que ministre a los que están sin esperanza. El mundo, y lo sabemos, hermanos, que está bombardeado en esta época, en estos tiempos, en esta era que estamos viviendo, que es la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, con pensamientos positivos, que hay que vivir de una manera más elevada, hay que ser espirituales, hay que tener sabiduría que viene de lo alto, hay que desarrollarnos personalmente. Tenemos que elevarnos y pensar nuestra manera, ser más abiertos a las cosas del mundo. Y es una enseñanza, una filosofía que viene de hombres y sobre todo viene totalmente del mismo Satanás, que quiere hacer creer a las personas que a través de ser espirituales, de ir y hacer yoga, ir y estar en esos programas de mensajes de autoestima, que digan, ay, tú eres especial, tú eres lo máximo. Y ¿saben qué? Todo eso viene del mismo Satanás. Entonces ahí dejan a Dios a un lado Ah, eso es religiosidad, eso es religión. No, 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 tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que pensar de esta manera, tienes que pensar positivamente. Mira, es que así es. Y ok, tal vez prácticamente, tal vez puede ayudar. Pero ¿saben qué? Sí puede ayudar a yo creerme más, a yo hacerme rey de mi propio dominio, de mi propio mundo, pero en realidad dejamos al Dios verdadero atrás. Y esa es una filosofía que es muy llamativa. Y con un versículo que digan aquí, otro versículo por acá, otro por acá, dicen, es de Dios. Y no es de Dios. Es del mismo Satanás que viene a que toda la gente se confunda. Y es lo que estamos viendo en muchos y muchas iglesias cristianas, que ya se predica ahora una filosofía, psicología humana también, que viene y hay que hacer las cosas de esta manera. Y ¿saben qué? No es así. No es así porque entonces, ¿en dónde queda la palabra? La palabra es la palabra y es eterna y es divina y es inspirada por Dios. Y cuando nosotros no leemos, no estamos en la palabra, no nos damos cuenta, se nos hace fácil decir, lo que dicen tiene sentido. Decimos, it makes sense. Se oye bien y tiene mucho sentido. ¿Y saben qué? No tiene sentido porque las cosas de Dios muchas veces no tienen sentido para el hombre humano. ¿Verdad? Dice que hay que morir para poder, ¿qué? Vivir. Dicen que se da una bofetada en una mejilla, hay que poner, ¿qué? Para la otra. Que si te piden que los ayudes, no nomás ayúdeles, sino ve la extra milla, o sea, da más. ¿Qué es mejor dar que recibir? O sea, todo lo contrario de lo que el mundo enseña y lo que esas filosofías enseñan. Entonces, estamos en un punto donde la gente en este momento necesita esperanza. Pero no esperanza ahí nomás de salir humana, filosofía. Esperanza, la esperanza verdadera, la esperanza que viene del Señor. Entonces, hoy aquí Pablo le está continuando, ¿no? Y recuerden, hermanos, esto no es nada más para los pastores, para los líderes de la iglesia, para los evangelistas que prediquen la palabra o que prediquen el evangelio. Eso es para todos nosotros. ¿Recuerden la semana pasada que estuvimos estudiando que hay que vivir la palabra? Una forma de estar predicando es vivir la palabra. Que la gente nos vea cómo estamos viviendo y digan, wow, esta persona tiene algo diferente. No sé qué es, pero es algo diferente. Yo quisiera. Y es la manera que uno puede empezar una conversación. Entonces, hay que vivir la palabra, vimos la semana pasada. Entonces, hoy, Pablo continuando, le dice, predica la palabra. Y es un mandato que le está dando. ¿Por qué es un mandato? Porque, ¿saben qué, hermanos? Delante de nosotros está Dios, el Dios y Cristo, el Todopoderoso. Entonces, Él juzgará, Él va a aparecer y también Él va a establecer su reino. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios. O sea, Dios te está viendo. Dios sabe exactamente nuestro pensar. Dios sabe exactamente lo que está en nuestro corazón. Dios sabe exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, que estamos delante de Dios, del Señor Jesucristo. Que al final, fíjense lo que dice, y juzgará a los vivos, ¿y a quién? Y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino. Ahora, en otras palabras está diciendo, cuando Jesucristo regrese como rey, Él va a juzgar a vivos y a muertos. O sea que delante de Él nos está dando una orden, básicamente. Y recuerden, es una continuación a lo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces aquí hay tres puntos bien claros. Y esta es revelación del Señor, hermanos. Es su regreso que viene, va a juzgar a vivos y muertos, o sea, a todos, y va a establecer su reino. Primero vamos a ver lo que es el regreso. El regreso ya puede ser hoy en la noche. Es el rapto. Bueno, entonces aquí vamos a ver el regreso de Jesucristo que viene por su iglesia, y ese es el rapto, hermanos. Y eso es lo único que falta ya. Ya cosas que sean profecías que han venido cumpliendo, estamos a punto de ser raptados. Entonces aquí Dios nos da tres razones para que prediquemos la palabra, porque es urgente, tenemos que hacerlo de urgencia. Para regresar y recordar, ya todo lo hemos estudiado, qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, vamos a repasarlo, pero ahí voy a hacer paréntesis en algunos versículos. Primero, hermanos, ahorita estamos en la era, o sea, el tiempo de la iglesia. Así estamos. Comenzó en Hechos, capítulo 2, en Pentecostés. Ahí es donde comenzó la iglesia. Y todavía estamos en esa época. Todavía no termina la época de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia, donde todos tenemos que ir a evangelizar, ir a compartir la palabra, ir a predicar, porque se va a terminar este tiempo de gracia. Se termina el tiempo de gracia cuando viene el Señor y se lleva a la iglesia, el rapto. Y gracias a Dios que no vamos a estar aquí. Él va y nos saca y nos lleva y dicen, wow, qué bueno que se fueron esos cristianitos, ya nos tenían, se metían en todo lo que queríamos hacer. No nos dejan casar con niñas, no nos dejan tener relaciones con hombres y con hombres o mujeres con mujeres, no nos dejan casar, no nos dejan vivir como Dios manda. Pero el Dios, el diablo, ¿no? Porque ellos también tienen su Dios. Pero no el Dios que todos conocemos. Entonces ellos quieren vivir a su propia concupiscencia. Van a decir, qué bueno que ya no están. Entonces, después de ahí, entramos a un punto donde bueno, ¿saben qué? Déjenle el versículo, a ver si tengo tiempo de terminar. En primera de Tesalonicenses, versículo 17 del capítulo 4. O sea, Tesalonicenses 4, 7. Dice, luego los que vivimos y los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el arrebato, está hablando. Y esa palabra arrebatados es ajarpazo, todos la hemos estudiado, sabemos lo que quiere decir. Es simplemente ser tomado a la fuerza. Es como, en realidad es un término militar, que es como ir y sacar a unos rehenes que están en campo del enemigo, que vienen y los sacan y se los llevan, escondidas como de fuerzas especiales. Y eso es lo que va a ocurrir. Viene y nos arrebata. Y esto es como simplemente llevarnos de un lugar que es controlado por el enemigo. Ahora, nadie sabe cuándo va a pasar. Lo que sabemos es que estamos viendo las señales, que ya se está viendo, todo se está preparando para que construyan el templo. Hoy ya hay tecnología donde todo se va a ver. Se va a ver cuando venga el Señor y aparezca, porque dice que todo ojo lo va a ver. Entonces, está todo ya listo como para que pueda ocurrir esta noche. Después viene el periodo de la gran tribulación. Y ahí son 7 años. Y son 7 años de juicio. Primero van a decir, ¡ay, qué bueno que ya estamos sin esos cristianitos que ya nos tenían! Entonces van a vivir 3 años y medio de paz. Después, el mero anticristo, el mero espíritu del anticristo se va a revelar. Y se va a revelar y se va a sentar en el lugar. Y van a decir, ¡hey, yo soy Dios! Va a decir, ¡yo soy Dios! Y ahí es donde comienza todo el desorden. Ahí es donde todos van a estar sufriendo y van a decir, ay, hubiéramos creído a mi hermano, a mi amigo que me decía de Cristo. Mira, y va a ser un sufrimiento de dolor a toda la humanidad, hermanos. Qué bueno que no vamos a estar ahí. Entonces ahí es donde Satanás va a controlar todo por medio del anticristo, del falso profeta. Después viene el tribunal de Cristo, que se llama el Bima. Todos también sabemos, Bima es, en griego es Bima, ¿no? Pero en realidad es como un tribunal, pero era un término conocido en la época de ese tiempo, por eso Pablo usa esta palabra. Y básicamente lo que era una como premiación de atletas que corrían, que hacían ejercicio. Entonces el Bima era el lugar donde se sentaba el juez, y que decía, ok, este ganó esto. Entonces, ese va a ser el tribunal. Así es como va a ser. Entonces, no es como algo judicial que va a estar ahí. Ok, tú esto. O sea, no es para regañar y condenar. Más bien es como para premiar. Y es algo bien bonito porque todos vamos a tener ahí nuestras coronas. Y hay coronas que todos vamos a recibir o tal vez no vamos a recibir. Y uno dice, bueno, pues yo no quiero coronas. Yo con que llegue de panzazo al cielo, men, con eso yo me puedo estar bien. ¿Y saben qué? No debe de ser así. Porque esas coronas, leí varios comentaristas y dicen que esas coronas va a ser la capacidad que vamos a tener de poder disfrutar todo lo que haya en el cielo. Quiere decir que si tenemos una coronita, nuestra capacidad de estar ahí gozosos en el cielo va a ser diferente a los que van a tener más coronas. Aunque las coronas vamos a venir, se las vamos a dar al Señor porque no somos dignos, pero de alguna manera a los que reciban más coronas son los que van a tener esa capacidad de disfrutar más lo que Dios está haciendo allá, que se pueda hacer para nosotros. Entonces, algo que no se nos olvide. después de la gran tribulación, viene la recompensa de las coronas. Y aquí hice una lista rápidamente, no lo voy a leer los versículos. Va a haber la corona de, que es una corona incorruptible. Y esa corona que no se corrompe, la van a recibir todos los que se imponen, o sea, que castigan al viejo hombre. O sea, que dominan la carne, los deseos carnales. Todos los que estamos luchando con eso, porque tenemos esa lucha todos, con la carne y lo espiritual siempre es una lucha, pues si podemos someter la carne, someter los deseos carnales a través de ayuno, oración y sometemos la carne, van a recibir esa corona, que es una corona incorruptible, que no se va. Y eso lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 25 al 27. Después viene la corona de regocijo, que es dada a los ganadores de almas, a las personas que les gusta predicar, que les gusta ir a evangelizar, a los ganadores de almas. Y esto lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20. Después viene la corona de justicia. Y esta es dada a los que aman su venida, a los que estamos diciendo, Señor, ven, oh Señor, ven Jesús, Señor Jesús, ven. O sea, simplemente que estamos estudiando el arrebato, los últimos tiempos, todo lo que es profecía, y ya queremos que regrese el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta todo eso? Pues ahí ya tenemos una corona, la corona que simplemente estamos esperando, la corona de justicia. Decimos, ay Señor, este mundo, ¿cuándo vas a venir? Después viene la corona de vida, y esa es dada a los que triunfan sobre la tentación. ¿Cuántos de ustedes quieren cosas porque simplemente pueden comprarlas? Pero si no tenemos dinero, ahí estamos. ¿Y será que muchas veces el Señor no nos bendice? Siempre he pensado en eso. ¿Será que muchas veces el Señor no nos bendice y no derrama bendición y abre las ventanas de los cielos hasta donde sobreabunde en las cosas materiales o las cosas tal vez de dinero porque no somos buenos administradores? Y si nos da, nos vamos a desviar. Porque, ¿saben qué, hermanos? El dinero no es malo. El dinero muchos cristianos deberían de tener mucho dinero, pero no la manera como se está predicando en la doctrina o la enseñanza de prosperidad. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay ciertos siervos que son buenos administradores del dinero, de lo poquito que el Señor les ha dado, y el Señor les da más. Y es gente que sabe hacer dinero. Yo conocía gente que tenía mucho dinero y cristianos, y bien humildes, los ven uno y uno ni cree que tienen dinero. Pero gente con dinero, hablando de millones. Y uno dice, wow. Y uno los ve bien tranquilos, como si no. Ese es el punto, hermanos, que yo creo que $20 ya estamos pensando cómo voy a gastar 10. Y no debe ser así, porque el dinero, recuerde que somos que administradores. Pero también el Señor nos da ciertas cosas para nosotros. Y esas cosas que nos da para nosotros, ahí Él está viendo. Nomás es para mí, y no bendecimos a otras personas. No somos generosos. Y ahí es donde yo quedo bien corto. A mí se me olvida dar, porque dice que es más, uno sale más bendecido dar que recibir. A mí eso me cuesta. Yo primero me aseguro yo y luego después doy. El punto es que van a llegar a un punto esos hermanos que van a tener esa corona de vida, porque supieron cómo vivir, supieron cómo hacer y cómo seguir la palabra. Porque, hermanos, imagínense si tuviéramos dinero y si no sabemos cómo administrar dinero que primero no es de nosotros, somos administradores. Ustedes tienen a un hermano en su familia, ¿verdad? O una hermana, alguien en su familia. Y yo creo que los conocen cuáles son más gastadores, cuáles son más ahorrativos y cuáles gastan y desgastan el dinero, ¿verdad? Si ustedes tienen un dinerito, ¿se los darían a guardar que sean sus administradores a los que nomás están viendo o quieren tener dinerito para ver qué van a hacer? Y los dedos o los pies les hacen para ir a comprar y hacer cosas. ¿Verdad que no? O sea, tiene sentido todo eso. Pero bueno, ahí van a tener su corona y eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 y en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y viene la última corona, que es la corona de gloria. Esa corona de gloria es a los que predican y a los maestros que son fieles, los que están ahí constantemente. Que abren un estudio y llega una persona, un alma, y ahí están con esta persona. Que son fieles, no son maestros que esperan miles o mucha gente para poder enseñar. Esa es la corona de gloria. Después, lo que va a acontecer, mientras que está la premiación allá, viene y regresa a Cristo, será al final de la gran tribulación. Y ahí es donde venimos con todos los que fueron arrebatados. Viene toda la iglesia, venimos todos. Y ese va a ser el regreso visible, que todo el mundo lo va a ver. Y esto ocurre en 7 años, hermanos. Regresamos y toda la... Imagínense, ahorita hay donde quiera, donde no hay canales de televisión, ahí está un device. O sea que toda la gente lo va a ver, imagínense. En esa avenida toda la gente la va a ver. Entonces, todo está listo. Entonces, es bien importante el regreso de Cristo porque se menciona 300 veces en el Nuevo Testamento, imagínense. ¿Qué tan la importancia del regreso de Jesucristo? Y hay 8 referencias más en la Biblia del regreso de Cristo que de su primera venida. Quiere decir que su regreso es más importante. Bueno, no es que sea más importante, pero hay 8 referencias más. Entonces, por eso es bien importante que tenemos que predicar la palabra. Versículo 2. Pablo continúa y le dice, te encargo, recuerda delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense lo importante de este versículo. Ahí hay 4 puntos que son de suma importancia. Primero le dice, predica la palabra. La predicación de la palabra, hermanos, debería ser como una obsesión. ¿Cuántos de ustedes tienen obsesiones aquí? Yo creo que todos tenemos algún tipo de obsesión. Alguien puede ser la música, las computadoras, ver películas, no sé, comprar para las mujeres, comprar lipstick, comprar zapatos, comprar bolsas, no sé. Todos tenemos una obsesión. Imagínense que esa obsesión fuera predicar la palabra. Imagínense que, ay, yo no puedo, estoy aquí sentado, ay, tengo que salir afuera, no sé, ahí al vecino, voy al mall, no sé. Imagínense que todos los creyentes, todos los cristianos, nuestra obsesión fuera ir y compartir la palabra. Imagínense, yo cuando estaba diciendo, no, todos tenemos obsesiones, pero imagínense, serían las cosas totalmente diferentes. Pero lo interesante es que esa es la manera que el Señor escogió para que la gente conozca a Cristo. ¿Alguien a ustedes les habló? ¿Tuvieron que haber ido una predicación, un estudio? ¿Alguien tuvo que compartirles a ustedes el Evangelio? Y esa es la manera que Dios usó. Ahora, nosotros, yo no sé ustedes, pero las personas que son tímidas, yo soy tímido, a veces cuesta trabajo empezar una conversación. Y hay gente que esa gente habla con todos, ay, empiezan a... Ay. Y uno dice, yo quisiera tener eso. Pero si tenemos eso, ya no vamos a predicar. Porque, no sé, Dios nos hizo exactamente como Él quería hacernos. Y no tenemos que decir, ay, yo quisiera tener aquel don. ¿Saben qué? Así donde estamos. Si podemos decirle a una persona, Cristo te ama. Y la persona dice, Cristo me ama. ¿Y tú cómo sabes eso? Y se puede empezar algo. No sé, cualquier cosita. El punto es, hermanos, estar disponibles. Estar dispuestos. Decir, Señor, heme aquí. Úsame. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, a veces nos cuesta. Fíjense lo que quiere decir predicar. Predicar es una imagen del creyente que está enfrente de personas y con una autoridad del Señor lleno del Espíritu Santo. Predicar. Decir lo que es la palabra. Y esta era una palabra que se usaba en aquella época para referirse cuando un embajador venía y se ponía a hablar en representación del rey, del mero rey. Venía y decía, les proclamo, les digo, y empezaba a decirle, la gente estaba escuchando a ver qué es lo que estaba diciendo el rey. De ahí viene esa palabra. Entonces es algo de proclamar el mensaje con esa misma autoridad como si fuera el rey. O sea, es como si el rey mismo estuviera hablando. Así de importante es el hecho de que hay que predicar la palabra. Pónganse a pensar. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden. O sea, ¿cuál es la locura? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Esa es la locura. Dice, Pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo, amén, gloria a Dios, es el poder de Dios. Pues escrito está, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice, ¿en dónde está el sabio? ¿En dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo es conocido a Dios mediante la sabiduría. Pero, y es el punto, pero agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Entonces, fíjense otra vez, lo voy a leer el último versículo. Versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Quiere decir que los grandes intelectuales, los que fueron a estudiar, los que saben tantas cosas, así no fue como Dios usó para que él se revelara. O sea, en otras palabras, Dios no se reveló nada más a los inteligentes, a los estudiados, a los... Y en aquellos tiempos, pues supuestamente era a los escribas. Si vemos en la religión donde venimos muchos de nosotros, los católicos, en un tiempo nada más se estudiaba y se leía la palabra en latín. Imagínense, ¿quién va a entender? Porque eran especiales, nada más ellos podían. Y no es así. Dice que él, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una vez más, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura. ¿Qué sucede cuando se predica la cruz, que es el evangelio? La gente dice, se pone a ver. Y más cuando ellos tenían que estar ahí, cuando nosotros teníamos que estar ahí en vez de Jesucristo, que él, sin deberla, ahí tomó todos los pecados, y él murió por nosotros. Que ahí nosotros deberíamos de haber estado muertos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos responsables de predicar. Somos las manos, los pies, los ojos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tal vez somos manos, tal vez somos pies, pero somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, pues, si anuncio el evangelio, Pablo escribiendo a los corintios, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí, si no, anunciaré el evangelio. Imagínense ese sentir que tuviéramos todos, ay de mí si no comparto todo lo que el Señor me ha mostrado, ay de mí si no comparto y le digo a las personas, ¿cómo es que llegué al Señor? Ay de mí si no les digo mi testimonio para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Ay de mí si no predico, si no comparto. Entonces, era bien importante, es bien importante. Continuando, el punto número 2 es que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir simplemente que estar listo. Estar listo, mantener ese sentido de urgencia que tenemos que, en cualquier momento tenemos que predicar. Cualquier momento el Señor va a poner ese, yo diría una cita divina, donde de repente todo es perfecto y no hay nadie. Uno se queda en ese momento con esa persona y se habla y se predica o se comparte de una manera como que el Señor, sucede algo divino que ahí uno está compartiendo y no llega nadie. Ahora hay otras veces que hay mucho ataque, que llegan y ay, te llaman por teléfono y otros están ahí. Ahí puede suceder diferente, pero hay que buscar esas oportunidades, hay que aprovecharlas. Y sobre todo hay que tratar de crear esas oportunidades, claro, a través del Espíritu Santo. Ahí la palabra instar significa tomar una postura firme, defender, aferrarse, a pesar de las circunstancias. Quiere decir que si vemos un ambiente donde, ay, aquí hay puro pecador, puro impío, ¿qué voy a decir? ¿Me van a echar de aquí? No necesariamente. Tal vez si es inspirado por Dios, si es totalmente del Espíritu Santo, todos van a sentarse y van a escuchar y decir, wow, wow. Es cuando el Señor toma control. Recuerden, es el Señor quien hace las cosas. Nosotros somos los instrumentos nada más. Allá de nosotros que creamos que somos nosotros los grandes evangelistas o los grandes maestros, es el Señor. Otra palabra que me gusta es redarguye. Y esa palabra la vimos la semana pasada. Pero la semana pasada era redarguir, ¿no? Y ahí esa semana en el original era reprender. Y luego dije, ¿aquí por qué es diferente? La semana pasada esa palabra en el versículo 16 es reprender. Y Dios quiere que el hombre experimente esa convicción para que sea reprendido cuando desobedece a la voluntad de Dios. Se siente ese, ay, que uno se siente reprendido y dice, ay, Señor, ya, y uno trata de cambiar. Pero esta palabra en el original es el exón o el exgón. No sé exactamente cómo se dice, pero es el exgón. Lo está leyendo en español. Y significa zarandear a una persona. A una persona para que sea probada. Como cuando piden zarandear, que el enemigo viene. Es agarrarlo y darle así, como que está temblando y usted zarandeado. Yo siempre que oigo zarandear me recuerdo de un pescado zarandeado, ¿no? Pero imagínense, es cuando la persona puede ser probada a sí misma. O sea, enfrentar a una persona que ha sido zarandeada o que está siendo zarandeada, simplemente llegar y guiar a esa persona. Y sabiendo que sí es culpable del pecado, llevar a esa persona a simplemente a un arrepentimiento genuino. Entonces, esa es la palabra, redarguir. O sea, simplemente que una persona esté siendo zarandeada. No nomás reprendida, pero aquí es zarandeada. También es reprende. Reprende, otra palabra. Y todos sabemos que es reprende, ¿no? Cuando nos reprenden, una reprensión. Pero aquí es un castigo, algo como le pasa a mi muchachito que está ahí atrás, que siempre está siendo reprendido. Porque nos, o sea, simplemente no obedecemos a las leyes o a lo que está estipulado, a lo que está escrito. Entonces vienen simplemente un castigo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta estar en timeout? Cuando el Señor nos pone en timeout. A nadie yo creo que nos gusta. Uno se siente como que, ay, se siente mal, uno se siente como con, le da tristeza, uno dice, oh man, como que el Señor tiene su manera de reprendernos. Y es diferente para todos. Muchas veces es una reprensión bastante. Y otra vez no es tanto la reprensión. Más bien es como que viene a exhortar, como que nos viene a levantar. Uno se siente mal todavía, se siente, ay, Señor. Pero viene y lo agarra y lo levanta a uno. Eso es exhortar. Bueno, me estoy pasando, pero el punto es de que, hermanos, todos necesitamos ser reprendidos. Y en muchas veces hay que reprender a un hermano, y esos hermanos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, porque muchas veces una reprensión a tiempo con un hermano puede ser la diferencia en que ese hermano se desvíe y se aleje de los caminos del Señor. Si una persona con amor no reprendió a su hermano, como cuando nuestros hijos, los que ya tienen hijos, cuando no los reprendemos en ese momento oportuno, los perdemos porque ya después no hacen caso. Se van. Entonces, es bien importante, hay que reprender cuando sea necesario, hermanos. Porque recuerden que cuando uno reprende, simplemente son advertencias de, hey, pon atención. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice, a los que piensen en pecar, dice, repréndelos. Mismo Pablo, escribiéndole a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. También a Tito le escribe lo mismo, en Tito 2:15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea que es bien importante la reprensión a tiempo, hermanos, pero tiene que ser totalmente guiada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, porque es la manera que Dios nos está hablando. Es la manera que Dios nos habla, usando hermanos llenos del Espíritu Santo. Versículo 5, pero el último punto importante del versículo 2 es exhorta con paciencia y doctrina. Y aquí la idea es simplemente venir como con súplica, a rogar. Está hablando de exhortar, ¿no? Y la palabra exhortar significa alentar, implorar, consolar, ayudar. En inglés es lift up, venir a exhortar, te voy a levantar. Y siempre uso esta ilustración, ¿no? Es como la parra. La parra, ya saben que crece así, crece, y entonces tiene el fruto. Entonces, lo que quiere decir es una ilustración de agarrar esas ramas de la parra y levantarlas con mucho cuidado, mucha atención, para que el fruto no se vaya a caer y no se vaya a lastimar. Y eso es lo que es la ilustración, ¿no? Que el Señor así nos levanta, con mucho cuidado, nos levanta y nos pone en el camino para poder continuar y dar mucho fruto. Y eso es algo bonito, que eso es lo que quisiera exhortar, ¿no? La mayoría de las veces, eso quiere decir en el original. O sea, simplemente alentar a las personas, con paciencia y enseñanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos mucha paciencia? Yo creo que por general, al ser humano le falta paciencia. ¿Recuerdan Santiago lo que dice? Todo el proceso, ¿cómo es que uno obtiene la paciencia? Uno tiene que pasar por sufrimiento, tribulación y una serie de puntos que uno tiene que estar pasando. Porque eso es bien importante, hermanos. Si, Señor, dame paciencia. Bueno, hay que cuidarnos porque va a venir tribulación, va a venir sufrimiento. Porque es parte de caminar para tener esa paciencia. Continuando con el versículo 3. Viene la gran apostasía. Y aquí la palabra apostasía es simplemente dejar la fe. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 4 y 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Y eso, hermanos, lo estamos viviendo. ¿Cuántos lugares, y está hablando de iglesias, mega iglesias, que no se predica la palabra, que se predica poquito aquí, poquito allá, la gente sale contenta, es un show, luces y un concierto y todos salieron bien contentos. Escucharon cosas positivas, escucharon, pero la palabra fue bien poquita. ¿Qué sucede? Se van a la casa, están bien, y el domingo está bien, todo tranquilo, van al trabajo, hay problemas, y ahora ¿qué van a hacer? La palabra, faltó la palabra, ya ese sentir, esa emoción, ese se termina. Entonces, ¿qué sucede? No están sólidos en la palabra donde puedan regresar. Exhorta, me están exhortando ahorita porque me están reprendiendo porque estoy mal, gloria a Dios, si estoy en la palabra, si estoy estudiando. Pero si no, y me están exhortando, y dice, ese hermano es bien corajudo, ya no voy a esa iglesia. Son muy así, muy acá, y a lo mejor voy a otra iglesia donde nadie me exhorte. Cuando sabemos que la palabra exhortar viene alentar, implorar, consolar, ayudar, levantar a alguien. Y las personas lo toman de otra manera, porque no están en el mismo espíritu. Y eso lo vemos. Entonces, se han creado lugares donde viene, va toda esta gente, ¿no? Y se alejan de la fe. ¿Se alejan de qué? Pues de la sana doctrina. Y están sufriendo. Continuando, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a estarles diciendo lo que les gusta escuchar. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas de nosotros? A mí me gusta que me digan cosas bonitas. Yo creo que a todos aquí nos gusta, ¿no? Yo no conozco a alguien que le guste que le digan cosas feas de alguien. Man, mira cómo te ves, mira que lo que tienes que ser, mira que eso, nadie quiere. Entonces, es bien suave, es fácil que ir a un lugar donde nos estén diciendo cosas bonitas, pero donde no nos están confrontando con la palabra, donde la palabra no nos está reprendiendo, ahí es donde estamos mal. Porque entonces puedo hacer lo que yo quiera, la palabra nunca me va a confrontar, porque eso no escucho en el púlpito. Y si no escucho en el púlpito, no leo, entonces ¿cómo voy a saber? Nomás estoy escuchando puras cosas positivas, puras cosas que me gustan oír, pero cuando me meto en problemas, ¿en dónde voy a aprender? Y si alguien me quiere enseñar, me enojo porque ese hermano es muy legalista, hermano, y estamos mal. Entonces, eso estamos viendo, la apostasía, ¿no? Y la apostasía básicamente significa dejar la fe. Dejar la fe y regresar a las cosas del mundo. Dejar de congregarse, no ir a la iglesia, preferir otras cosas del mundo que son más importantes. Simplemente es darle la espalda al Señor. Dejar de ir a la iglesia, alejarse de las cosas de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, los que fuimos a Summit, vimos que se han alejado del Señor? Casi todas las personas. Menos una, y una persona está aquí, un invitado que nos... Pero ¿saben qué, hermanos? Las personas simplemente se alejan porque no quieren arrepentirse. No quieren vivir la manera como Dios está mandando que vivamos. Entonces, es locura para la gente. Ah, estás loco. ¿Cómo yo voy a hacer esas cosas? Sí, eso no es malo. Entonces, las cosas de la cruz es locura para las personas. Ustedes están locos. Son muy legalistas. Ah, ¿cómo es que están? ¿Para qué van tanto a la iglesia? una vez que vayan. Y ¿saben qué, hermanos? Eso lo estamos viendo. Continuando. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y recuerden, la palabra concupiscencia es deseos carnales que todos tenemos. Como puede ser diferente concupiscencia para diferente de nosotros. Pero es un deseo carnal. Versículo 4. Y dice que se apartarán de la verdad y el oído, dice, y se volverán a las fábulas. O sea, se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pues a las personas, hermanos, no les gusta escuchar la sana doctrina. Entonces se van a fábulas, a leyendas, a historias, a chistes muchas veces. Cualquier cosa que no sea la pura palabra, donde me vaya a enfrentar o a confrontar y que tenga que cambiar la manera pecaminosa que he estado viviendo. Y ahí es donde estamos en problemas. Por eso las personas se están alejando de la iglesia. Porque, hermanos, el mundo nos arrastra, nos consume, es como una corriente que estamos así como que tratando de luchar en contra de la corriente de este mundo. Y así es. Y Pablo nos decía, hey, hermanos, no os conforméis, dice, no os conforméis. No os conforméis a la manera que este mundo está viviendo. Dice, más bien, sean transformados. Hay que ser transformados. En nuestro entendimiento. Entonces, es bien, bien complicado para las personas que no están en la palabra. Simplemente no les gusta hablar de Jesús, de lo que Él hizo, que es la única manera que uno puede ir al cielo y tener salvación. Y es el único camino. Ellos dicen, si yo voy con Buda o cualquier cosa que yo haga, mientras que yo lo haga de corazón, mientras que yo sea sincero, mientras que no le mienta a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, y de todas maneras, y saben que no es así. No es así. Pablo escribiéndole a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado. Recuerden, los Gálatas eran bien lunáticos, eran cambiaban fácilmente de parecer, venían a alguien y le decían una cosa y se iban para acá, y venían a alguien acá y se iban para allá, o sea, andaban, y eran lunáticos, ¿no? Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del llamado por la gracia de Cristo. Eso es en Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Dice, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldición. Pablo mismo está diciendo, si nosotros venimos y les predicamos algo que ya les hemos predicado y que no sea exactamente lo mismo, ¿saben qué? Es que sea anatema. Es maldición, aléjense. Versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea que ya se los había dicho y lo estaba repitiendo. Si alguno les predica diferente evangelio del que ya han recibido, dice, sea anatema. Lo dice dos veces. De la importancia, hermanos, de las Escrituras, la importancia de lo que es el Evangelio. Simplemente a las personas no les gusta escuchar que los predicadores digan, hermano, arrepiéntase, porque usted tal vez ahorita está caminando de una manera y dice, wow. ¿A cuánto nos gusta que nos digan nuestras verdades así? Yo creo que a nadie. Nos gusta que suavecito, en inglés dice sugar coating, que nos suavecito, que nos dejen saber de suavecito, porque no aguantamos. Mis sentimientos se hieren y después no puedo, como how to deal with myself. Ese es el mundo. Así estamos. ¿Y saben qué? La gente se tiene que ofender. La palabra ofende. Mucha gente tenemos que ser ofendidos para poder cambiar. Si no se nos dicen las cosas como son, nos están sobando la cabecita. It's okay. Nos están sugarcoating. Nos están diciendo, no, hermanos, no está bien. Es como un cáncer. El pecado hay que cortarlo así, tajante. Tenemos que cortarlo. Si no lo cortamos, entonces estamos practicando el pecado. Y la Biblia dice que los que practican el pecado, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Si estamos constantemente con ese pecado, con lo mismo. Uno dice, es que estoy poseído, estoy endemoniado, no me deja. No, es la carne que no nos deja. Es la carne. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego ahí mismo les contesta, versículo 44 de capítulo 8 de Juan. Dice, pues, ustedes, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ustedes son hijos del diablo, dice. Así simplemente le está diciendo. Y los deseos de su padre quieren hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Pues porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Pues porque es mentiroso. Porque es el padre de mentira. Imagínense. Muchas veces, hermanos, cuando estamos compartiendo y las personas simplemente no nos entiendan o no nos pueden escuchar o no entiendan, hermanos, it's okay. No se preocupen de eso. Pero por lo menos pusieron la semilla, plantaron. O tal vez ya estaba la semilla, pero están regando. Eso es nuestro trabajo. No tenemos que hacer los que convierten a las personas. No somos el Espíritu Santo. Es nuestro trabajo. Regar o plantar, o como sea el caso. Uno no sabe, pero hay que estar predicando. ¿Saben por qué? Porque las personas no van a entender. Porque no pueden escuchar la palabra. Porque el mundo se los ha cegado a las cosas de Dios. Y eso ocurre muchas veces. Y eso lo podemos ver. Y yo sé que ustedes lo han experimentado. Y ya para terminar, las personas de hoy, hermanos, no les gusta escuchar que no hay nada. O sea, las personas quieren hacer algo para su propia salvación. Entonces, si uno les dice, mira, es nada más por poner tu fe en Jesucristo, entregar tu vida y decirle que Él es el Señor y Salvador y creer que Él murió en vez de que tú hubieras muerto por tus pecados y tienes que arrepentirte y Él murió por ti. Si no, o sea, el Evangelio. Y dicen, no, ¿cómo que así? No, o sea, que como que algo tienen que hacer. Si venimos de la religión, algo teníamos que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer mandas, teníamos que hacer rosarios, teníamos que ir de rodillas. Teníamos que hacer algo para ayudar, entre comillas, a Dios. Ellos no aceptan que solamente por gracia uno es salvo, poniendo nuestra fe en Jesucristo. No, la gente no lo acepta. Es muy simple. Entonces, como es muy simple, la gente simplemente tiene problemas para aceptar que es así de fácil poner la fe en Jesucristo. Entonces, continuando aquí, versículo 5, ya para terminar. Todo creyente debe cumplir su llamado. Versículo 5 dice, pero tú dices, sé sobrio. Sé sobrio en todo. Aquí la palabra sobrio significa calmado y a la vez estar alerta. O sea, lo contrario de sobrio. Borracho, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué se siente estar tomado? No levanten las manos. Porque no quiero darme cuenta que son bien borrachos o eran borrachos. Todos los que hemos tomado en algún tiempo, ¿verdad que se siente bien horrible? Se siente horrible, se siente que todo da vuelta. Y uno dice, ahora yo digo, ¿qué tonto es eso? Ir y pagar, pues nomás me siento en una de esas que da vueltas, me doy vueltas gratis y ya ando borracho y ando ahí. Pero ¿saben qué? No es cierto. Eso es lo contrario. Hay que no estar así como dando vueltas y estar así medio anonados, ¿no? Hay que ser sobrio, que es, hay que estar calmado, hay que estar alerta y hay que estar listo. Simplemente tener esa mente equilibrada, estar tranquilo. Esa es la palabra que Pablo aquí está escribiendo. Pero tú, sé sobrio en todo. Dice, y uno dice, ¿por qué tengo que estar sobrio o qué? Pues porque, fíjense lo que viene, hay que soportar las aflicciones. Hay que soportar las aflicciones. Si no estamos sobrios, cabales en nuestros cinco sentidos, no estamos equilibrados, no vamos, hermanos, a poder soportar esas aflicciones, esas tribulaciones. ¿Cuántos cristianos que simplemente no son sobrios en las cosas del Señor, viene una aflicción y dicen, no, eso no sirvió para mí? Para ti sirvió, pero, you know, it didn't work for me. Ya no voy a ir a la iglesia. No están equilibrados, no están sobrios, están así, están borrachos. Y, no, y tiene sentido, ¿no, hermanos? Cuando estábamos tomados, éramos como niños, ¿no? Y seguían con la misma. Nosotros, en las reuniones, no sé, tal vez en una reunión nos juntábamos, está ahí hablando tonteras. Pasaba un mes, tal vez dos meses. Otra vez nos reuníamos, seguíamos con la misma tontera de lo que estuvimos hablando hace meses. ¿Verdad, Chuy? Y le dice, no, porque nos estamos viendo y nos estamos riendo. Y le seguíamos. Y pasaba. Y lo mismo. Y decíamos. Y a veces salía mi mamá o salía alguien ahí. Y decían, ¿otra vez están en lo mismo? ¿Qué no? ¿Y saben qué? Y no, esa es la palabra. ¿No se aburren de hablar de lo mismo? Uno no se aburre de hablar de lo mismo. Porque uno está trastornado. No está bien equilibrado. Entonces, no está sobrio. Entonces, cuando uno no está equilibrado, uno está en su mente en otras cosas. Entonces, cuando la mente está en otras cosas, no en el Señor, entonces no podemos soportar las aflicciones. Porque, fíjense lo que dice aquí. Le está diciendo en otras palabras, sufre las aflicciones, los problemas, las dificultades, las maldades de la gente que viene ante ti. Dice, haz la obra de evangelista. O sea, predica el evangelio y cumple tu ministerio. Es complicado, hermano, si no estamos sobrios. Entonces, aquí le está llamando, cumple tu ministerio, o sea, tu llamado, la que es la gran comisión. En Mateo 10, 22, dice, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Y eso, hermanos, con eso nos debemos de quedar. ¿Vamos a ser aborrecidos? Claro que sí. Vamos a compartir la palabra, nos van a decir, viene ese... Es normal. ¿Por qué? Porque es por la causa de su nombre. Es normal. Hay que no ser muy... Ay, pobre de mí. Quise compartir las cosas de Dios y me trató bien mal. Hermanos, seréis aborrecidos por todos. ¿Por causa de qué? De su nombre. Porque somos cristianos. Porque hemos creído en Él. Simplemente por eso. Cuando las personas nos conocen bien, tal vez les caemos bien y no hay problema. Todo está tranquilo. Pero se dan cuenta que somos cristianos y vamos a la iglesia y de veras creemos en la Biblia, ya les caímos mal. Así es. Vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. También 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos y amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo uno crece en la obra del Señor? A través de la palabra. La fe crece y viene, ¿por qué? Por el oír de qué? De la palabra. Entonces, hay que estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? ¿Qué vamos a recibir? Las coronas. No coronas de las que el mundo conoce, ¿eh? Los que están viendo saben de qué me estoy refiriendo. Ya para terminar, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, sed sobrios. Una vez más, dice... Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, que es el diablo, dice que anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, el cual dice, hay que resistir, estar firmes en la fe, hay que resistir. Resistiendo, hermanos, resistiendo podemos aguantar cualquier cosa que venga en contra de nosotros, porque somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, vive en nosotros. No quiere decir que somos dioses, pero sí tenemos una autoridad, hermanos, que ni siquiera nos damos cuenta qué tipo de autoridad tenemos. En el nombre de Jesús podemos hacer tantas cosas. Entonces hay que resistir, estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, dice que se van cumpliendo en vuestros hermanos, por todo el mundo, hermanos, no estamos solos. Y si nosotros nos estamos quejando por los ataques del maligno, imagínense donde de veras hay brujería, hay sacerdotes diabólicos que vienen y traen y sacrifican niños para el mismo Satanás. Y eso lo vemos en la televisión. ¿Cuántos de ustedes han visto en las noticias que eso está ocurriendo últimamente? O sea que es real lo que está ocurriendo. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos perdones. Que nos perdones porque simplemente no haber predicado tu palabra, Señor, a otras personas, sabiendo, mi Dios, la necesidad, Señor. Te pedimos, mi Dios, que abras puertas para poder ser esas herramientas, Señor, efectivas. Poder ser tus pies, Señor, tus manos, Señor, tus ojos. Señor, danos amor y pasión por las almas, por los desamparados, por los niños, por los que esta sociedad los ve como nada, Señor. Por los que están marginados, Señor, en esta sociedad, Señor. Queremos, Señor, servirte, Señor, de una capacidad que que solamente venga de ti, Señor, y no de nosotros. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que seas con cada uno de mis hermanos, Señor. Cualquier situación que estén pasando en este momento, Señor, que se hayan dado cuenta que tú, Señor, sigues estando en control, que tú, Señor, eres quien nos da esa fortaleza, Señor, para pararnos firmes y resistir. Resistir cualquier ataque que venga hacia nosotros, hacia tu hijo, hacia tu hija, Señor. Sabiendo, mi Dios, que estamos en ti, Señor, y somos más que vencedores. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.